Según las tres reglas que daba Isaac Asimov sobre los robots, un robot no hará daño a un ser humano, ni por acción ni por inacción, no permitirá que un ser humano sufra, y un robot deberá cumplir las órdenes que les demos las personas, a no ser que esas órdenes incumplan la ley. Y hay una tercera regla: un robot deberá protegerse en la medida en que esa protección no entre en conflicto con la primera regla ni con la segunda, que es el cumplimiento de la ley. Bueno, pues tenemos un robot humanoide creado por Musk. ¿Va a cumplir esas normas este robot humanoide? Optimus se llama ese robot. Se lanzará el próximo 30 de septiembre. Va a tener una altura de 1,72 m y un peso de 57 kilos. Se habla mucho de los robots que se parecen a los hombres. La robótica ha avanzado mucho. Otra cosa es que sea verdad lo que nos quieran vender. Por ejemplo, Musk dice que este robot podrá reconocer nuestras emociones. Vamos a hablar con Ricardo Alonso, que es profesor del Máster en Inteligencia Artificial de la Universidad Internacional de La Rioja. Ricardo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por invitarnos.
Bueno, pues Musk quiere vender este robot humanoide como un gran progreso, como prácticamente alguien que puede casi sustituir a una persona. ¿Tú crees que eso es posible?
Bueno, es decir, sí creo que sea posible, pero no sabemos todavía si va a estar materializado en este robot, en este lanzamiento. Es decir, de momento hay poca información realmente sobre el mismo. Sabemos que, el año pasado sí que habló ya algo de Elon Musk sobre esto. En días, en conferencias en los que publican o muestran al público los diferentes avances de Tesla. Y un poco lo que se sabe es, lo que has comentado, es decir, las características físicas. Promete también que se encargará de determinadas tareas repetitivas y tediosas para el ser humano. Y que es capaz de transportar 20 kilos, levantar 68 kilos de peso, etcétera. Lo estoy leyendo porque evidentemente no sé las cifras de memoria. Pero de momento no se sabe mucho más. Si iba a haber anunciado, estaba previsto que fuera, quiero recordar, el 19 de agosto, y parece que esto se va a posponer para el 30 de septiembre, pero hasta ahora no se sabe mucho más. O al menos yo no he encontrado la información.
Se habla de la posibilidad de que este robot o otros sistemas de inteligencia artificial puedan no solo reconocer las emociones, porque eso ya lo hace, por ejemplo, Twitter, que establece una serie de parámetros para saber si estás enfadado o si estás contento, sino expresar realmente sentimientos. O sea, Ricardo, ¿crees que la inteligencia artificial puede llegar a tener un desarrollo con el que desarrolle sentimientos?
Como bien dices, es decir, el análisis de sentimiento, que es una tarea realmente complicada, es decir, porque sí que existen modelos de procesamiento de lenguaje natural, y ahora de hecho algunos muy avanzados, basados en transformers, que, entre otras cuestiones, pues traducen textos, son capaces de generar textos, de escribir ellos mismos, de redactar un texto que tiene sentido, e incluso también que son capaces de escribir programas. Esto ya está funcionando ahora mismo. El análisis de sentimientos es un poco complicado para las máquinas por cuestiones como, por ejemplo, la doble negación, la ironía. A veces nos cuesta a los humanos captarla, pues a una máquina bastante más. Pero, como bien dices, sí que existen diferentes desarrollos en los cuales, ingiriendo datos de redes sociales como Twitter o incluso construyendo asistentes conversacionales, por ejemplo, para cuidar a personas mayores en entornos rurales, pues es posible analizar el sentimiento por el tono de voz, por las palabras, e incluso predecir, por ejemplo, determinados deterioros cognitivos en personas mayores. Si es posible que desarrollen sentimientos, yo lo que sí que creo, y de hecho estuve hace poco hablando con un colega sobre esto, existen ya algunas inteligencias artificiales, no solo de Tesla, sino de Google, de su matriz de Alphabet, también Facebook, Microsoft, está muy avanzada, y Amazon en esto, y sí que son capaces de comunicarse, interactuar con un humano, e incluso aparentan tener emociones. Al final, lo que comentaba este colega es que la diferencia entre que realmente tengan emociones y que aparenten tenerlas, pues quizás en la práctica puede ser que no sea tan relevante.
Ya. La inteligencia artificial puede detectar emociones, se trata de, al final, procesar o computar una serie de datos. Pero la inteligencia artificial, cuando analiza emociones, no comprende lo que está analizando, claro. ¿O sí?
La cuestión es que es relevante que lo esté entendiendo. A ver, por ejemplo, muchos de los modelos que se utilizan para procesar el lenguaje o analizar sentimientos, incluso para la visión artificial, están basados en redes neuronales. Eso que se conoce también, bueno, sí, se habla de aprendizaje automático, machine learning, o aprendizaje profundo, o deep learning, que al final está dentro del machine learning y es que a su vez dentro de la inteligencia artificial. Están basados en redes neuronales que al final, bueno, se construyeron un poco a imagen y semejanza de las neuronas de los sistemas biológicos, como los humanos. Algunas de ellas, por ejemplo, GPT-3, que es un modelo de OpenAI, de hecho es una entidad fundada también por Elon Musk, es uno de los modelos más avanzados a la hora de traducir textos, generarlos, etcétera, y trabaja con miles de millones de parámetros. Nosotros sabemos que funcionan muy bien las redes neuronales, pero es difícil entender por qué. Hay otro tipo de algoritmos que generan modelos con un rendimiento no tan elevado, muchas veces es suficiente, pero es más fácil para el ser humano luego entender las causas, ¿de acuerdo? En este sentido, por ejemplo, la Comisión Europea está trabajando, porque está relacionado con el tema que estás comentando, han lanzado unas directrices para una inteligencia artificial fiable y, entre otras cuestiones, esta tiene que ser legítima, tiene que ser ética, y esto quiere decir respeto para la autonomía humana, evitar daños y que sea explicable. Vale, esto tiene que ver un poco con las leyes así como comentabas antes, pero también con la explicabilidad. Es decir, la máquina es consciente de sí misma. Bueno, muchas veces es difícil entender si todos esos miles, millones de números, de esos pesos que han sido el resultado de un entrenamiento de una red neuronal, al final, ¿por qué funcionan bien? Es muy difícil.
Ya. Para terminar, hazme un pronóstico. ¿Cuáles son las tres tareas domésticas de las que nos van a aliviar los futuros robots?
Bueno, pues una de ellas, que no es que nos vaya a aliviar, pero a mí me parece muy importante y la he comentado ya antes, de hecho creo que es donde puede ser mucho más útil y más, bueno, tiene que ver con las emociones y más cercana a los seres humanos. La población cada vez está más envejecida, esto es así, sobre todo en países como el nuestro. Entonces, hay personas mayores que viven en entornos, pues a veces remotos, en entornos rurales, y el que existan asistentes conversacionales que sean capaces de interaccionar con ellos mediante voz, comprenderlos, entender si pueden estar deprimidos, recordarle el uso de las medicinas, que tengan actividad física, etcétera. Este tipo de tareas, y ojo, no se me malinterprete, por supuesto, no van a sustituir a las personas. Ya. Pero en determinadas circunstancias sí que puede ayudar a que estas personas estén más tiempo en sus propios entornos con una mayor calidad de vida.
O sea, van a mejorar los robots el cuidado, digamos, las tareas de cuidado.
Yo creo que van a ser un complemento y de eso existe y creo que es una aplicación que a mí particularmente me gusta mucho y creo que es una de las líneas de investigación en las que se está trabajando. Luego, bueno, el tema de la limpieza o la domótica pues es algo que ya vivimos. Es decir, al final pues estamos más conectados con Google, con Amazon, etcétera. Tenemos un robot al que le cogemos cariño y se va quedando atascado entre las sillas. Y bueno, sí que son tareas en las cuales nos están ayudando ya hoy. También en el ahorro de energía, es decir, con enchufes inteligentes, por ejemplo, a la hora de que nosotros mismos con estas aplicaciones domóticas, pues bueno, yo el calentador que tengo en casa es un termoeléctrico, y al final yo decido en qué momentos se enciende, se apaga, y de esta manera, en circunstancias como las actuales, podemos ahorrar energía y dinero.
Bueno, pues son cuestiones importantes, el cuidado, la energía. Ricardo, gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.